Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, estaba yo tratando de recordar algunas de las claves. Se me ha olvidado una aportación. Yo pensaba en el español, lo de Fraila, pero se me ha olvidado el latín. El latín que también Cayetano Álvarez de Toledo recordaba ahora, Jesús Cacho también lo recordaba. Hola, buenos días. Vieto está en atasco en el. Están preparando el monumento al terror rojo. No a las víctimas, sino al terror rojo. Los chequistas y tal, etcétera. Es que está empeñado ahora el ayuntamiento en hacer. Por cierto, Ciudadanos aún no ha dicho nada. 130 y tantos chequistas con nombres y apellidos que publicaba ayer el ABC, sacados de la causa general. Otros serían razones políticas, pero esto será por torturadores y asesinos. O sea, bueno, pues nada, monumento al terror rojo. Bueno, pero es que Carmen Calvo también un día, no sé si fue en el Congreso o en el Senado.
Senado, creo que
en
fue.
En el Senado, ¿no?
En un debate, sí. Que creo que fue Juan Van Halen.
Sí.
El del Partido Popular, senador, que tenía un debate con ella y le dijo, no sé qué,
Sí, Montesquieu-Dixit.
Montesquieu-Dixit. Y entonces ella se sube a la tribuna. Mire, señor Van Halen, ni Pixie ni Dixit.
Sí, sí, sí.
Pixie,
porque
Dixit.
Creo que eran como Pixie Dixit los monigotitos de los muñecos animados.
Y luego tú has recordado una frase suya que es incluso peor, que es el dinero público no es de nadie. Que es toda una filosofía económico-política que explica mucho los estragos del siglo XX.
Eso es el socialismo.
Eso tiene mucho intrigo.
No es de nadie el dinero público.
Sí, se le escapó. Le escapó la verdad lo que piensa.
Pero estos personajes se reciclan y siguen ahí y ahora dan lecciones de educación y lo que hay que hacer con la lengua y la educación y los derechos civiles, sobre todo, de los catalanes y no solo los catalanes, porque esto
bueno,
es una epidemia, ¿no?
Pero lo de Lambán, para mí, ya, bueno, es que claro, también están arrinconados de una manera, es que o so ex, es decir, lo que dijo Alfonso Guerra, es decir, si el partido no se da cuenta de lo que significa que cientos de miles de españoles que votan a las izquierdas estén en la calle con banderas españolas, no entiende nada de lo que está pasando. Pues no entiende Carmen, ¿qué va a entender Carmen Calvo? Pero claro, Lambán, que además está en la frontera, pues claro, sí lo entiende. Y ahora lo que han estado negando toda la vida, ahora ya lo reconoce.
Es que se está produciendo.
Es el problema del PSOE con España.
Siempre.
Pero a lo largo de los siglos.
140 años llevamos aguantando la esquizofrenia.
Y 40 de desaparición, que eso es también parte del problema del PSOE, ¿no? 40
sí,
de desaparición.
Mala conciencia.
Es decir, cómo luchas contra la dictadura, cómo te opones contra la injusticia esa que defiendes en tu sempiterno programa, desapareciendo. Pues
¿tú
ahora
te acuerdas de aquel anuncio, aquella campaña que hizo Pilar Miró? Hizo una campaña porque Felipe, claro, como era el Puma, el de las telenovelas. Entonces, claro, no daba mucha credibilidad al gobierno. Y entonces, aprovechando que eran 100 años, cumplía 100 años el PSOE, pues no hay mal que 100 años dure, salvo el PSOE. Y entonces hizo una campaña y le tiñó las patillas, las tiñó de blanco para darle así un poco más de respetabilidad. Y entonces ponía 100 años de honradez, con lo cual decía que todos los demás no eran honrados. Y pusieron los de Tamames y compañía, y 40 de vacaciones.
Sí,
bueno, Víctor Rubido fue exactamente así, ¿verdad?
Más allá de la.
Me acuerdo de aquellos domingos donde íbamos a las reuniones de la célula. Y recuerdo exactamente, y además tiene que estar en las hemerotecas, porque leíamos la encíclica de Carrillo de París, aquellas cosas infumables que enviaba el camarada Carrillo y tal. Y recuerdo una vez, porque se me ha quedado muy grabado, que los militantes y el partido, el que estaba en España, claro, teníamos que trabajar para hacer posible la existencia de un partido socialista fuerte en España.
Sí, con la boca pequeña lo decía.
Luego nos comió la merienda en las primeras elecciones.
Sí. Sí, pero él se colocó. Él se colocó. Bueno, pero vamos a ver, lo que está sucediendo, lo que antes apuntábamos, lo que está pasando dentro del Partido Socialista, que es en el fondo un movimiento de supervivencia. Tiene lógica.
Vamos a ver. Se está produciendo movientos telúricos subterráneos en España.
Sí.
Entonces, cuando Lambán sale a decir lo que dice, ¿y quién fue el otro? Paje, exacto. Es porque están captando lo que se está produciendo a nivel social, que es, digamos, un corrimiento de tierras hacia posiciones de igualdad, búsqueda de igualdad, de defensa de las libertades, derechos civiles, más España. O sea, eso es lo que está pasando en la base, la nación. Y se está viendo en distintos fenómenos, en distintos territorios y de manera muy espontánea y al margen de la política. Es decir, nunca ha sido tan clara la brecha, el abismo que hay entre el discurso oficial de la clase política respecto al tema nacionalista y lo que está pensando la calle, lo que están pensando los españoles sobre el tema nacionalista. Se ve en fin, no solamente yo he citado algunos ejemplos este fin de semana de libros que empiezan a vender, el de Elvira, el tuyo sobre el comunismo, el de Patria de Fernando Aramburu, lo que pasó con el himno, el de Pain también,
la defensa de España,
el himno el otro día con lo de Marta Sánchez, y de pronto ves al PP y a Ciudadanos compitiendo entre ellos para ver quién elogia más a Marta Sánchez y quién quiere más himno de España, cosa insólita hace seis meses.
Cuando lo han prohibido, han quitado la bandera hasta de los mítines.
Exacto, y luego ves lo que está pasando en Baleares, lo de Úrsula Mascaró, lo habéis visto, que es una empresaria, que tiene una empresa que va muy bien de zapatos, es un gran éxito, y de pronto se erige ella sin dirección política, sin un partido, liderándolo en fin, monta una manifestación donde salen muchísimas personas contra la imposición de la lengua en el tema sanitario. O sea, están produciéndose cosas por debajo, en lo subterráneo, que la clase política está detrás. Y mientras, efectivamente, sale Carmen Calvo.
Bueno, ahora, en el tema del PSOE, este muchacho ha culminado el control total del Partido Socialista. Es decir, ya no hay Partido Socialista, es Partido Pedro Sánchez.
Es el Partido Sánchez.
Sociedad Limitada.
Sánchez.
El Partido Sánchez. Claro, cuando has llegado a esa situación, a esa etapa de reinar sin oposición adentro, este muchacho querrá ganar elecciones, digo yo.
No es seguro, porque los jefes políticos en España ganan las elecciones de su partido. Luego ya lo demás cae o no cae.
Yo no descartaría que este muchacho nos sorprendiera con una nueva vuelta de tuerca o una nueva pirueta en el alambre y girar hacia posiciones socialdemócratas ahora abandonando. No lo sé, porque si no es de locos.
Su preocupación siempre es Ferreras.
Ya, pero si no, el camino es al de Izquierda Unida, a un partido marginal.
Hay una cuestión.
Yo quería decirte una cosa, Federico. Yo creo que esto, el error en el que están casi todos los partidos, pero Pedro Sánchez especialmente, es que ellos están atendiendo a la militancia. Y la militancia en Francia lo demostró, votó más de 1 millón de personas, militantes del Partido Socialista o supuestos simpatizantes, a Benoît Hamon. Sí. Y Benoît Hamon ocupó el número 7 de la carrera a la presidencia de la República.
Los militantes que viven del partido,
claro,
normalmente.
Pero una cosa es los militantes y otra cosa es el votante. Y claro, tú en democracia vives del votante, no del militante.
Bueno, citaba antes, precisamente en la transición en España, frente al movimiento, el único partido que tenía militantes era el PC. El PSOE no existía. No existía físicamente. O sea, yo estuve...
llegó a haber dos en un momento
estuve
determinado.
En Zaragoza y en Barcelona, 2 años estudiando los comunes. 3 años de carrera, el doctorado, 10 años viviendo en Barcelona y no conocí a un solo socialista. Comunistas de todas las clases. Había carlistas, había liberales, había hasta un monárquico, Senillosa, que se encaramaba a la espalda de Teresa Gimpera cuando podía en Bocaccio y tal, cosa que no se le puede reprochar, etcétera. Había absolutamente de todo. Había trotskistas, había el PORE. Lo que no había era el Partido Socialista. Y ya en la transición, pero directamente cuando íbamos a votar, no participó en la transición, la hace el PC y los falangistas, ya está. O sea, Suárez, el rey, fundamentalmente Juan Carlos. Pero bueno, entonces aparece Triginer, que entonces era José María Triginer. Y José María Triginer, que me acuerdo porque desconocía el champú, pues lleva siempre ahí un pelo lacio, que era una cosa que daba pena verlo. Oye, resulta que es que tenía el 30%+ fijo de los votos. Y salen los señoritos socialdemócratas, que murió Pallach, que hubiera sido el anti-Pujol, que era un personaje importante y tuvo un accidente terrible justo en una transición. Y era el hombre, digamos, llamado a ser el conseller en cap de Tarradellas. Pero se mató. Y entonces los señoritos del PSC no llegaban al 6% de intención de voto. Iba Felipe González con el complejo Charneguil del andaluz ante la superioridad racial catalana y le entrega el partido a los Raventós, Serra y compañía.
Obiols.
Todos los millonarios que podían estar y son igual de nacionalistas que los de Convergencia, igual de corruptos también. Bueno, pero hay una cuestión de fondo que Claro, eso empieza con Zapatero. El Partido Socialista con Felipe González, aunque lo mismo que Aznar, fallan en Cataluña, pero Aznar por lo menos da la batalla en el País Vasco y la gana. Y el PSOE, con Redondo Terreros, da la batalla con el PP, el País Vasco, y la estaba ganando hasta que interviene Felipe. Pero todavía en ese PSOE estaba Enrique Mújica, estaba Paco Vázquez, estaba Redondo Terreros. Había mucha gente del PSOE que eran españoles, socialdemócratas, de izquierdas, más o menos liberales, más o menos socialistas. Pero con Zapatero da un giro de nuevo a la guerra civil. Esta mañana, no sé si nos has oído, ha sacado un Mauricio Valiente, que es uno de los nombres más injustificados. Bueno, el nombre tal vez está justificado, el apellido no está justificado, contra la información de ABC de ayer, demostrando sí, con nombres y apellidos que 130 y tantos a los que quieren hacer un homenaje eran torturadores y asesinos chequistas, convictos, confesos y fusilados por torturadores y asesinos. Bueno, pues el tío RQR, ¿te creerás que Ciudadanos todavía Villacís, toda Villacís, que aún no ha dicho nada?
Están esperando instrucciones.
Pero es que, sí, sí, es que, bueno, vamos a ver, te están declarando otra vez la guerra civil en un momento en que además la base de la nación lo que quiere es justo lo contrario, volver a la transición, espíritu de unidad, unidad nacional, no al separatismo, no al totalitarismo, y estos están levantando el monumento a la Checa y tú no haces nada. Yo es que me quedo atónito.
Sí, nosotros también, porque además, de hecho, efectivamente, este hombre, el Valiente, que como muy bien sí, dices tú, tiene todo menos
nada,
Valiente.
Valiente nada.
Hay apellidos que son como osímoros en sí mismos.
Rufián, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, Rufián es bastante
ajustado. Eso es, no sé si es un apellido o una definición.
Sí. Rufián es bastante ajustado. Pero, en todo caso, efectivamente, lo que denoto, Federico, es en la clase política en general, todos los que están... Falta un poco de coraje para soltarse los complejos de los falsos paradigmas que se han instalado en este país después del franquismo. Porque es así, sí, es como consecuencia del franquismo. Entonces, nacionalistas, progresistas. ¿Cómo que progresistas? Nada de progresistas. Aquí hablar balear resulta que es más valioso
no,
que
no,
seas
balear
un buen
tampoco,
nefrólogo.
Balear bueno, tampoco. Balear, tiene catalán, que ser catalán.
Perdón, catalán. Para
porque
catalán.
Por volver tampoco al tema del catalán y lo de Carmen Calvo y la posición del PSOE, como dice Vieito, ellos están todavía en el paradigma, en la idea de que ha conseguido imponer el nacionalismo, la idea falsa de que esto es, de que hay un enorme consenso social en Cataluña sobre el tema de la inmersión. Entonces, el nacionalismo ahora está golpeado por lo que pasó con el 1 de octubre, están golpeados por el fin del proceso, por cómo ha reaccionado la gente, pero ahora se sienten una vez más seguros porque dicen, en el tema de la lengua y la educación, ahí sí tenemos un 65%. Hay que ver Juliana, ¿no? Cuando sale sí, ahí dice 65-70. Sí, y el PSOE se lo cree. Fíjate, hoy hay un informe que publica El Mundo y la mitad de los catalanes no quiere la inmersión lingüística. O sea, ahí ya empieza a resquebrajarse el discurso.
La mitad de los catalanes empiezan a confesar
que no quieren la inmersión. Claro. Y ahora yo voy a una cosa, una reflexión muy, muy elemental sobre el tema de la lengua. O sea, mirando todo el debate este sobre las casillas, que en el fondo es completamente ridículo, en el sentido de las casillas son solamente para muy pocas personas, son los que
preinscripción. Mártires.
Eso mártires. Primero, es para personas que se inscriben por primera vez, niños en el cole, y para los que quieren cambiar de colegio. Estamos hablando de una minoría muy pequeñita. Se reproduce un poco lo que pasó con la ley Wert, que en el fondo eran sí, los pobres mártires que tenían que golpear la puerta de la Generalitat hostil y pedir, por favor, nosotros, nuestro hijo quiere en castellano, el cual era sometido ese hijo a un calvario dentro
total,
de su colegio.
Dentro del aula,
calvario,
lo contaba Pepe
mobbing,
García Domínguez.
Mobbing por los compañeros.
Empezando por los profesores.
Otro día, ayer me daba una persona que estuvo en ese equipo ministerial, pero termino rápido, en ese equipo ministerial me decía, mira, nos notamos en las cifras, que eran poquitos, al final fueron 350 héroes que se atrevieron a pedir el cambio, la mayoría cambiaron de colegio. Claro. ¿Y por qué cambiaron de colegio? Por el tratamiento que fueron sometidos sus hijos en esos colegios. Sí. Entonces, solo para acabar, entonces yo creo, eso te lo leí a ti el otro día y yo me lo preguntaron en Crónica Global y justo había dicho lo mismo, aquí hay que cambiar el enfoque de la demanda a la oferta. Es claro, decir, no tiene que ser una cuestión de demanda de los padres si quieren aprender español o sus hijos. El Estado está obligado a ofrecer
claro,
esa posibilidad
si quieren,
a todos
lo
los ciudadanos
claro,
que viven en su territorio.
Yo soy testigo. Yo tengo un nieto de 2 años y medio y sus padres están buscando colegio y ya tienen colegio en uno carísimo en inglés. donde llevan los ricos a sus hijos, claro. Sí, sí. ¿Por qué?
Si pues fueran porque... más ricos, llevarían como las trillizas al alemán,
claro,
que ahí es en español, donde... en alemán sí. y en catalán.
Y donde, por este donde lleva la élite Montilla. Convergente, donde los ricos de convergencia llevan también a sus hijos,
claro.
que no los llevan a la escuela.
Insisto, en demanda de oferta, o sea, ni casillas ni nada, o sea,
no, nada.
Que sea obligación, o sea, y... peso, la carga debe estar sobre el Estado, no sobre el ciudadano. El Estado tiene que ofrecer y el ciudadano elegir, porque tiene la posibilidad
perdón,
de elegir.
Vieto.
No, estaba...
no, ahora, pero no,
no,
tú lo has...
no, pero, perdón, ¿tú? Solo es que hay una cuestión en la que yo recuerdo, además, me acuerdo perfectamente, cuando saco Lo que queda de España, escribe Ricardo de la Cierva, con una sorprendido, para el primer libro que yo he publicado, yo era un crío, y entonces estaba muy divertido, estaba sorprendido, y al mismo tiempo... le chocaba que quedara tan claro lo que sobre el papel era evidente, pero era evidente. Y entonces era el niño bonito del país, saqué una doble página un domingo, el destino cultural de la inmigración en Cataluña. Es evidente que quieren ponerlo todo en catalán para erradicar el español como lengua vehicular. No. Era evidente, lo decían las Rosas, todos los que estábamos allí lo decían. La campaña no la hacen los nacionalistas, la hace el PSUC. La hace el siniestro Vázquez Montalbán y la copian los del PSC. La campaña de la inmersión no es un invento de Puyol, es un invento de la izquierda catalana dirigida por los catalufos estos millonarios. Uh-huh. Pero el invento, por eso es tan eficaz, es soviético. El que se opone a eso es enemigo de Cataluña, uh-huh. es franquista, es un facha, es un friki, es un raro y además hay que matarlo. Pero ese el modelo es... típicamente soviético, hasta el punto de que los racistas del PNV cambian el arma de opresión. En lugar del RH negativo, empiezan a usar la lengua. En el País Vasco hay un modelo que es el único posible compatible con las libertades. Había, porque hace 2 años que se lo han empezado a cargar y ahora ya lo han liquidado. Hay una línea que es lengua vehicular, el castellano o español, y luego se aprende euskera. Otra línea es lengua vehicular, el euskera, y se aprende español. Y hay una que es el 50%, que no cogía casi nadie. Porque lo lógico es que tú te escolarices en tu lengua materna y aprendas la siguiente. Bueno, claro, si dan esa libertad, ¿la gente qué hace? O sea, ¿para qué te sirve el euskera en el mundo? El euskera te sirve para colocarte en la administración pública, pero no para ganarte la vida en Nueva York.
La administración pública vasca.
Solo.
Lo que os quería contar, el problema no está ahí solo, el problema está, y allá ellos también, digo, el mundo universitario catalán, el problema está en las enseñanzas superiores también, e incluso en los posgrados. Yo conozco una muchacha de La Coruña que fue a una destacadísima escuela de estas que tiene sede allí en Barcelona para hacer un MBA, y entonces en un momento determinado se quejó de que le daban las clases en catalán, y era de La Coruña, entonces la lengua común que tenía una gallega con un catalán es el castellano, el español.
Claro.
Y entonces pidió que no entendía, y entonces fue a hablar con la secretaría. Al día siguiente, el profesor, delante de todos, dijo, oye, la noia de La Coruña, que no sé qué tal, los apuntes en español y puede marcharse de clase. Evidentemente, se marchó definitivamente de la escuela. Por cierto, muy vinculada a los jesuitas.
Son lo peor. Lo peor. O sea, el anticristo, si existiera, sería catalán.
No, claro.
O sea, el otro día salieron los obispos catalanes a defender esa doctrina racista y excluyente que prohíbe. Bueno, los que iban a misa. Cuando la gente iba a misa en Cataluña, eran sobre todo los españoles, sobre todo del sur, que eran más devotos. O sea, ya directamente defendiendo esa doctrina de exclusión social. Los peores colegios, los religiosos. En Baleares, exactamente igual. No,
pero ¿qué han hecho estas escuelas de negocio tan sonadas? Venirse todas para Madrid.
Hombre, claro, como tontos.
Venirse todas para Madrid, porque evidentemente el deterioro de la sociedad catalana lo vamos a apreciar dentro de 2 años.
Ahora, es sorprendente.
Deterioro económico tremendo.
Ah, no, no. Y además irreversible en mucho tiempo.
El otro día ponía Javier Pericay, que es el líder de Ciudadanos en Cataluña, en Baleares, y amigo, lo conocemos bien, un tuit, ¿no?, que incluía un gráfico con una lista de técnicos especialistas en radioterapia y los motivos por los cuales habían sido excluidos, ¿no? Y ponía, era impresionante, decía, atiendan a la columna de la derecha, de 162 candidatos excluidos, 160 lo son por no acreditar el nivel de catalán. Y en la bolsa de técnicos de anatomía patológica, de 108 excluidos, 105 lo son por el mismo motivo.
Pues sale Carmen Calvo. O
sea, estos son los criterios y va,
Dixit,
la salud.
Y,
¿no?
Dixit y Dixit, que eso es legal. ¿Pero cómo va a ser legal eso?
Pero
además, ¿cómo lo va a defender un partido socialista, supuestamente partido de la igualdad? Pues lo defiende.
Un nefrólogo que ha hecho un posgrado y una especialización en el Monte Sinaí, por eso en Estados Unidos le dan un punto. Sí. Y por hablar catalán, 6.
Pero me vas a comparar. El riñón, si tú le hablas en catalán, el riñón se cura. En cambio, si no, pues...
Lo sorprendente es que un partido de centro-derecha como el PP, implantado en toda España, con una maquinaria poderosísima electoral, no sea capaz de enarbolar una bandera que es, como tú has dicho antes, al final de tu tertulia, muy adecuadamente, es un problema de derechos civiles. Pero es claro, un problema de libertades personales, individuales. Es un problema irrenunciable de libertad personal. No tiene nada que ver con las lenguas.
Está en peligro es la libertad, ¿no?
Es un problema. Claro.
Nunca en la historia de España se ha dedicado más millones de euros, más recursos económicos públicos, se han creado más organismos, ha habido más fomento, medios de comunicación para defender las tres lenguas minoritarias.
Y combatir al español.
Exacto. Nunca en la historia
cualquier
de España.
Partido que se hubiera encontrado de derechas, que se hubiera encontrado con estas banderas, hubiera sacado mayoría absoluta. Podría sacar mayoría absoluta.
Y se instalaría.
A poco que se aplicara en la tarea.
Bueno, ellos están ciudadanos, aunque a veces...
El caso del PP de Rajoy pasará a las universidades como en el método del caso. Es que es el caso de un partido que, teniéndolo todo, fue capaz de arruinarse del todo. O sea, es una cosa...
Bueno, hoy Colacel se lo vamos a dedicar a la secretaria de Estado de Economía, que se llama Irene, que tú seguro que la conoces, que es a la que probablemente van a nombrar ministra, porque sabes que Mariano, para jorobar y tal, el estilo del cuaderno azul de Aznar, que estaba naturalmente en blanco. Bueno, pues este ha dicho que tiene que pensar, y están todos volviéndose locos, que si tal... Sí, y lo que va a hacer es subir la segunda a primera. Sí. Se llama Irene... Y tiene un problema de imagen, no tiene muy buena imagen, porque no se cuida la piel.
Pues yo ahí discrepo, yo creo que va a hacer una auténtica revolución. Va a aprovechar esta operación para meter Sabia Nueva, algunos independientes
pues
potentes.
Más motivo todavía para que tome con la cel la buena Irene.
¿A que no os creéis?
La ironía no funciona.
No os creéis.
Acabar de dar un susto
pues
a dos.
Hoy algún periódico va por lo que irónicamente estaba ahora mismo.
Bueno,
diciendo,
el que
Jesús
tiene hambre sueña bollos. Sí,
que le están facilitando a Rajoy una reforma de gobierno.
Cebrián dice, hombre, ahora lo que tocaría condicional,
bueno,
pero Mariano
de,
no.
Lo concreto que me han dicho es quieren una mujer, quiere poner una mujer.
Por eso
Irene Garrido Valenzuela es una chica de Pontevedra, una señora de Pontevedra, de una saga de políticos, ya de tu hermano.
Ah, de Pontevedra, no digas más.
Fernando Garrido Valenzuela fue consejero de Agricultura.
Sí, yo creo que lo conocí.
En esa época, en la época de Barreiro, cuando tú fuiste
a cubrir
el Parlamento gallego,
aquella vez que hice de periodista,
allí estaba su hermano Garrido.
Hablando de mujeres, sale también el nombre de Tejerina y de Eva Valle, de la economista.
Yo
Eva
creo
Valle,
que no, sí Eva es Valle, de Pontevedra.
No, y además está, pues, conoce el ministerio.
No, y además la segunda.
Lo que hay que aplicar es ver el método. ¿El método cuál fue en las anteriores ocasiones? Se sube a la segunda. Que se fue Arias Cañete, sube Tejerina.
Sí.
Y este es lo tiene
típico.
Más sentido.
Bueno, pues Irene Garrido a Colacel, porque además si le van a hacer muchas fotos, tiene que prepararse.
Bueno, te aporta los antioxidantes necesarios.
Es buena,
además,
¿eh?
Tiene
ácido hialurónico. Mejor que el que se va, seguro.
Enredará menos en operaciones por ahí.
También es bueno el colágeno hidrolizado.
Muy bueno el colágeno.
Uno o dos sobres al día es suficiente para Farmacia Mundo Natural, Federico.
Ahora, de verdad, ¿eh? Esto es palabra de amigo, porque es mejor llevarnos... Hombre, si pudiéramos llevarnos bien con Hacienda, mejor, ¿no? Pero si no, con Economía, de verdad. O sea, como pasa con este gobierno, hay un problema de imagen. Y entonces ese problema empieza siempre por la dermis, luego llega la epidermis, luego el maquillaje, tal. Pero la dermis, Colacel. Lo primero, Colacel. Ánimo, Irene.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy la portada de ABC va de Luis de Guindos. Como empiecen a investigar sus andanzas financieras, una vez que ya por fin nos lo hemos quitado de encima, porque es un personaje bastante siniestro, Lo de Montoro bueno, y asociados no, puede no, ser una broma.
No,
¿eh?
no nos lo hemos quitado encima. Ahora se va al Banco Central Europeo allí.
Nah, pero ahí manda el presidente. Sí, y no, además no. España pinta tampoco en Europa que, bueno.
No, yo creo que además allí Guindos tiene todo el perfil de parecerse más a Almunia que a... Es decir, en los únicos dos países que los funcionarios no trabajan a favor de su país son España y Portugal.
Sí.
El resto, los irlandeses, los holandeses, los franceses, los italianos, para su país, sí. Menos España. Almunia fue un paradigma de qué puedo hacer para darle patadas en el culo a España, y ahora ya veréis como Guindos, que ya lo hizo con todo lo que tenía que ver con su pasado. Con Pricewaterhouse, con todos los banquetales, lo hizo todo.
He estado
todo.
En todos los engrudos más sórdidos y siniestros. A su lado, la biografía de Montoro es ejemplar. Bueno, pues ahí está el tío. Yo cuando he visto que por fin había entregado, digo, bueno, menos mal. Un peso que nos quitamos de encima. Pero sigue habiendo mucho ladrón en España.
Es el único liberal que había en este
liberal,
gobierno.
Liberal,
es el
un, liberal es egipcio.
Es el único liberal
egipcio
que liberal en este gobierno.
De
y le
que
ha
yo
resuelto
te diga.
Muchísimos temas que no sabemos. Ha evitado muchísimas barbaridades vía Montoro en este
eso
gobierno.
Eso puede ser.
Y se
pero,
sabrán algún día
liberal,
y no tardando.
Con V.
Se sabrán pues algún día y no tardando. Yo las publicaré. Yo contaré
bien.
Cosas las que ha hecho Luis
muy
de Guindos.
Yo te
muy
contaré
bien.
Otras.
Muy bien.
Yo te
por,
contaré otras, que como ocurre siempre,
por si
todo
quieren
es muy,
robarles,
la división es muy plural.
Si quieren robarles la documentación que amerita los disparates y a otras atrocidades, Securitas.
Y además, concretamente, la alarma con detección anticipada
es
porque evitan que pueda entrar en tu casa o en tu comercio, de manera que no se pueden llevar esos documentos.
Por ejemplo, Mauricio Valiente, entran a veces. ¿Quiénes son los chequistas? ¡Fua! Le sale el humo, se empieza a dar trompazos contra la pared, llega la policía y se lo lleva.
Además, ahora, con una demostración totalmente gratuita que se solicita en el 900-130-900.
¿Ves? ¿Y en el Corte Inglés?
Zapatos. Es necesario,
fundamental,
¿verdad?
Hombre.
Vamos a ir descalzos.
Descalzos no.
No, esos son los corredores. Viquila y toda esta gente.
Pero
no,
fíjate, ni aun eso, hasta el torito del Fari, pues llevaba botines.
Y no va descalzo.
Claro, pues eso, pues es que claro.
Pues mira, botas, botines, zapatos para mujer, 14,99. Para niños, 12,99. Y para vosotros... un poquito más, 24,99, ya sabemos que lo vuestro...
Pero
es normal,
es
normal, oye,
normal.
Claro, se utiliza más.
Hay que calzarse
material.
Bien,
eso es.
Porque si te calzas mal, pisas mal,
la
y
espalda.
Si pisas mal la columna, la espalda...
Te va curvando.
Luego encima llega un poco de sobrepeso, la crisis de la edad, y la hemos
y
jorobado.
Tan bastos.
La hemos jorobado. Bueno, pues una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está tonto. Febrerillo es loco, por algo nuestros ancestros dijeron febrerillo es loco, así es que viene todo en el libro. El problema es que no saben leer.
Eso
no
está en el Eclesiastés, ¿eh? Está dicho en el Eclesiastés, dice, todo ha ocurrido ya.
¿Ves? Eso es lo que piensa Mariano. Así
no,
que
no.
Yo no me voy a esforzar.
Claro. Bueno, la cosa es que ahora ocurre con móviles y antes era con...
Eso es verdad, antes
con
era
tablillas.
Con palimpsestos. Bueno, pero lo fundamental... Va a seguir lloviendo un poquito en el norte y paren de contar. Las temperaturas igual, ojo que ahora viene otro frente frío, ¿eh? Como es lógico, en febrero tiene que despedirse con una mascleta notable. La semana que viene va a llover y a nevar, pero bien. Pero de momento tenemos 8 grados en Madrid, camino de 14, máxima en Valencia y en Huelva, 22 grados, muy amable. Y la mínima, un románico y admirable grado en Palencia. ¿Ves? ¿Saben? El día que saben que vienes a la tertulia, se esmera Palencia. Hombre, ahora que viene este hijo de nuestro pueblo, tal, pues se esmeran. Natural. Uh-huh. Que todos los días Teruel conmigo, pues no, porque está harto de mí. ¿Cómo me entiendo? Bueno, así está el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones. Con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de la bolsa, vamos a decir que con la incertidumbre general que se está viviendo, vuelve el oro.
Así es, el oro con Degusa para, pues oye, mira, queremos garantizarnos un dinero para cuando nuestros hijos vayan a la universidad, pues una parte de nuestra inversión la podemos hacer en oro. ¿Cuánta? Pues lo que podemos hacer es llamar a los expertos de Degusa para que nos digan cuánto debemos comprar en oro y además qué porcentajes nos van a ir dando más intereses a lo largo de los años. Para tener toda la información podemos llamar al teléfono 91-198-2900, 91-198-2900. O visitando, si estamos en Madrid, la calle Velázquez número 2, donde tiene la tienda de Degusa.
Es como una boutique.
Es una boutique preciosa.
Es una cosa maravillosa, es que parece que te vaya a salir.
¿El oro te lo llevas tú para casa o se quedan ellos con él?
No, tienes la opción que quieras. Ellos
te lo llevas.
Ellos tienen.
¿Te lo quieres meter en el colchón?
No, no, es que lo que quieres puede asumir. Ir en un taxi y decir, uy, perdona, que no llevo suelto. Sacas una tabletita,
lo que no quiero es que me pase lo de Afinsa o lo de.
No,
no, no, tú compras oro físico, es oro físico, no es oro papel y lo tienes en la mano, o bien te lo guardan en una cámara de seguridad de las que ellos tienen. También pueden entrar en la página web www.degusa.com/mp/metalespreciosos.es.
Bueno, ¿y en la bolsa?
Bueno, pues el IBEX 35 cotiza prácticamente plano, solo unas décimas en positivo a esta hora, un 0,14% arriba y 9.819 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Hoy que sí que tenemos la referencia de Wall Street, tendremos la referencia de Wall Street y que, dicen los analistas, va a ser la que marque la pauta las bolsas norteamericanas de lo que haga la española. Ahora mismo volatilidad y hoy el protagonista, como bien decíais hace un momento, Luis de Guindos, en ese vicepresidencia del Banco Central Europeo y esas quinielas también para su sustitución.
Yo iría uno fijo, o sea, la dos. Pondría dos fijo. Yo seguro, Irene Garrido, vamos, me jugaría un Degusa.
Salvo que ahora nos estén escuchando en la Moncloa y dicen, ha dicho Irene Garrido, pues no.
No, porque dicen, ahora creen que como han dicho Irene Garrido, va a ser que no. Pues va a ser que sí. Esto, en fin. Bueno, y bueno, noticia interés general de la ONCE, qué aniversario, ¿eh?
Sí, la editorial Visor ha alcanzado el millar de volúmenes de poesía el mismo año que celebra el 50 aniversario de su nacimiento. Y para festejar estos dos grandes hitos, especialmente en los tiempos que corren,
significa para... a 20 libros de poesía por año. Se dice pronto, ¿eh?
Y más ahora que no se venden ya casi libros.
¿Cómo que crees que antes se vendían de poesía?
De poesía.
Pero vamos, por favor.
Quiero pensar que hubo tiempos mejores y que vendrán.
No, si no son mejores. Volverán. En España siempre ha habido más escritores de poesía que lectores. Quevedo tiene una frase como para decir que estaba harto de Madrid. Dice, en cada esquina 4.000 poetas. ¡4.000 en una esquina! Pues era así.
Sí. Bueno, en cualquier caso, para celebrar estos dos hitos, la editorial Visor publica un homenaje a Machado de 85 escritores españoles y latinoamericanos. Este libro, el número 1000, lleva por título Estos días azules y este sol de la infancia, que era una frase escrita que se encontró en un papel en el abrigo de Machado cuando murió. Y todos los nuevos poemas escritos para este homenaje parten de dicho verso.
Eso es justamente antes de morir, yo lo cuento en la última salida de Manuel Azaña, y es verdad, es lo último que escribe. En realidad es como un haiku. Porque es un día antes de morir que se despeja el cielo. Y entonces se acuerda, pues está el pobre muriendo, se ha muerto su madre, luego muere él, se acuerda del patio de Sevilla donde madura el limonero, que ha cantado, es el azul, ese sevillano. Entonces dice, estos días azules, este sol de la infancia, pues el pobrecito que se está muriendo. Qué bien escribía Antonio Machado. El otro día vi una cosa insultándole porque dice que nunca entendió castellano. Y vamos a ver, un tío te escribe Campos de Castilla y tienes que estar de rodillas, el resto iba agradeciéndole, que no entendía, porque dice atónitos palurdos sin danzas ni canciones. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, pues solo faltaría que no pudiera decir atónitos palurdos. Pues lo dice, pues bien, ¿y qué? Es que viene de Sevilla, tampoco es, pero menudos poemas.
Madre de Dios.
En fin.
Madre de Dios.
¿Sabes que Borges le preguntaron que qué le parecía a Antonio Machado? Y dijo, ¿ah, quién? ¿El hermano de Manuel?
Lo dio siempre. Sí. Que Manuel Machado, grandísimo poeta, grandísimo poeta, pero como era del bando nacional, eran los dos del mismo bando que era de los Machado. Ya que escribieron cosas juntos, estuvieron juntas hasta la guerra. Y después...
Y además se quería mucho entre ellos.
Muchísimo, muchísimo. Bueno, pues no, tenía que haber uno bueno y malo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, en uno de esos ataques de valentía que ha caracterizado siempre al separatismo catalán, Ana Gabriel, después de fondear en Venezuela, que es donde hay fondos, y quedarse en Cuba, ha decidido instalarse en Suiza.
Sí, sí, lo conocíamos.
¿Cerca de Urdangarín? Porque aquí la querencia natural es al me lo llevo y para la saca.
Lo ha comunicado ella a través de esa entrevista en un medio de comunicación suizo y era previsible, la verdad.
Sí, pero al mismo tiempo dice, pero vamos a ver, no está usted en la revolución.
Mientras tanto, continúa el paseillo por el Tribunal Supremo y allí tienes a Esmeralda, también está...
Hoy toca el astuto.
Bueno, hoy está Artur Mas, sí, pero no para.
Él empezó todo.
Es hombre de Estado.
Sí, sí, este hombre extraordinario, providencial. Sus presupuestos los votó el PP.
Uno de los tíos más soberbios, más soberbios que hay en la faz de la Tierra.
Y qué injustificadamente soberbio, ¿no? Sí. Bueno, Esmeralda Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos
¿Ya
días.
¿Ya ha aparecido en el horizonte el astuto o se va a hacer esperar?
Ya ha aparecido, además puntual, como a las 9:10 ha llegado y ya está dentro del Tribunal Supremo, ya está respondiendo a las preguntas del magistrado. Y yo te cuento lo que pasa aquí en la calle. Apoyo de perfil muy bajo, apenas una decena de diputados del Congreso que han venido a apoyarle. De Barcelona solamente ha venido Marta Pascal, que ayer se fue rápidamente en taxi a la salida de su declaración ante el juez y no quiso hablar con la prensa. Y Eduard Pujol, de Juntos por Cataluña, que repite hoy, que vuelve
el
a estar aquí hoy,
que aspira
a
suceder, ese está calentando.
El aspirante, lo más interesante, ha sido lo que ha dicho sobre la noticia del día, ese plantón de Ana Gabriel a Pablo Llarena. Sí. ¿Qué ha dicho Eduard Pujol? Bueno, pues que esto les va a ayudar a internacionalizar la causa separatista, que les viene muy bien como publicidad en Europa.
Bien.
No ha llamado mucho la atención porque al fin y al cabo es lo que está haciendo Puigdemont allí en Bruselas. Entonces, bueno pues
como
que...
le internacionalicen un poco más, van a tener que poner payasos en el Circo del Sol. Pero bueno. ¿Y qué más va a ir en la pasarela Cibeles de los heroicamente huidos ante la Guardia Civil?
Neu Lloveras es la siguiente. Tendrá que llegar a eso de las 11:15. Las 11 es cuando empieza su declaración. Ella era, hasta hace una semana, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia. Ella es del PDeCAT, del partido de Artur Mas, y será la siguiente en declarar. Importante, estábamos esperando hoy a Mireia Boya, que ayer estuvo, que te lo contaba ayer, de la CUP, para ver si le podíamos sacar alguna declaración sobre ese plantón de Ana Gabriel. Hoy no ha aparecido por aquí. Sí que nos dicen que a las 4:30 de la tarde han convocado una rueda de prensa en el Parlamento catalán y allí vayan a dar, al parecer, más detalles sobre qué pretende hacer en el futuro la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, y esto es todo por el momento aquí en el Supremo.
Muchas gracias, Esmeralda. Hombre, evidentemente lo que pretende es, naturalmente, no ir a la cárcel. Pero esto de internacional el conflicto, a ver...
Sí, vamos a ver. Ella, yo creo que no tenía un riesgo tan alto de entrar en la cárcel, si comparecía.
A corto plazo.
A corto, ¿vale? Bueno, a medio, o sea, sí. No tenía... O sea, no era el caso de Junqueras o el caso de Puigdemont. Con lo cual, esto de la estrategia de internacionalización, yo creo que algo de verdad tiene. Ella ha visto lo que Puigdemont está haciendo, que es básicamente burlarse de la democracia española, del Estado español desde fuera, día tras día, y montar una campaña publicitaria. Incluso tiene la posibilidad de ser, en fin, es alucinante que lo pensemos, pero una especie de presidente en el exilio legitimado por su la propia voluntad popular
por la
TV3 y por el en fin, por las elecciones, estas malditas elecciones convocadas cuando no se tendrían que haber convocado. Y ella, yo creo que está en una estrategia similar. O sea,
que no quiere ser Obelix, quiere ser Asterix.
Sí. O sea, bueno, la idea del gobierno bipolar y la bipolaridad la van
va
a mantener.
Problema,
es decir, un gobierno más
Cayetana,
o menos...
va a ser un problema durísimo para las cadenas de televisión y algunos medios de prensa, porque ahora doblar los corresponsales, mandar a Suiza, y Suiza es un país muy caro. Pagar un hotel en Suiza para
TV3 pagamos nosotros.
No te preocupes, ya...
Para dos o tres.
somos los españoles, lo que
el
pagamos.
Cámara, el locutor, no sé, eso va a ser.
Pero, con tu ironía, paga, pero. Paga Palencia, pero, paga Teruel. Sí,
esto, sí, maldita la gracia, digamos. Yo creo que, no, pero, que pero gracia es tiene poca.
Además,
¿no?
Que la gracia de internacionalizar el conflicto es que no vas a la cárcel.
Tiene la doble gracia para ellos. Claro. O sea, tiene una estrategia política.
Desde luego, si España tuviera algo parecido a un servicio de inteligencia, se hacía la vida imposible.
Y un servicio diplomático.
Se hacía la petaca en la cama. No, no, de diplomático. No, 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 hombre, no. Si esto es la diplomacia, bueno, viven en lo que viven. Además de la diplomacia, por supuesto, y de pagar anuncios de prensa, que hay una delincuente, les puede dar un golpe de Estado y tal. Vamos a recordar, me pasa a Rosana, lo que dice el Código Penal suizo. No castiga como delito la sedición ni la rebelión, porque desde Guillermo Tell ese delito ahí no se contempla. Pero, atención, atención, Gabrielita. Artículo 265 del Código Penal. Entre un año de cárcel y cadena perpetua los delitos contra el Estado. Dado que un golpe de Estado es el máximo delito contra un Estado, pues a elegir. Luego, además, los asuntos de extradición, primero se le detiene. Claro, si te detienen, estás en la cárcel. Y lo que habíamos leído, nos contaba Pablo Llorente en Libertad Digital, es que Llarena en este caso se iba a pedir la extradición inmediatamente. Es decir, en cuanto no se presente, hoy o mañana no se presente.
Sí, de hecho, tocaba. Hoy en el papel se explica esto y, claro, como ha sido de madrugada la noticia. Yeah.
Pero, en todo caso, antes de decir sobre la extradición, va a la cárcel. Con lo cual, esto de internacionalizar el conflicto en la celda.
Sí, a ver cómo le
vamos
sale.
A ver. Vamos porque se lo habrán pensado bien. Y hombre, tiene un equipo de abogados. Tiene un equipo de abogados, sí, exactamente. Sí.
No, pero bueno, si aquí lo trágico es que teniendo el gobierno de España, ¿cuántos abogados del Estado en el gobierno? ¿100.000, 200.000 sí, o más, 500.000?
Mira,
quizá.
Yo siempre vuelvo al caso de Puigdemont. O sea, hubo el debate sobre la euroorden, si fue una decisión inteligente de Llarena retirarla, etcétera. A mí me pareció un error, pero al margen de lo que hubiera hecho el juez, ¿cómo es posible que el gobierno español no hubiera montado un lío diplomático, político, en el seno de las instituciones europeas de tal calibre que hubiera forzado y presionado a las instituciones belgas para devolver a esa persona? Decir, es que no es un delito, o sea, es que es impresionante. No es un señor que ha, digamos, atracado un banco, no es un señor, es un golpe de Estado a un Estado democrático, miembro y socio de la Unión Europea.
Un Estado importante.
Un Estado importante y aunque no lo fuera, digamos, a uno de los
pero
Estados.
Es que además lo es. A miembro de Bélgica de la, lo es.
Bueno, ahí Dastis ha trabajado duramente. Ha logrado poner a Bélgica entre la espada y la pared.
Bueno, pero es que esto es una cosa.
Es una cosa.
Bélgica que es probablemente uno de los países más tontos del mundo.
No, Bélgica no es un país. Bélgica son tres pedazos de país unidos por un rey que no sabe por dónde meterse. Pero lo fundamental, no se tratan y no se hablan y no se comunican dos partes enfrentadas y en Bruselas, que es donde coinciden, tampoco se llevan bien. Eso es Bélgica. O sea, que es de risa. Lo que sí da de vez en cuando algún buen futbolista.
Sí, pues muy bien.
Y escritores, fíjate. Ahora, Simonón, que triunfan en Francia.
Ahora, no deja de ser un Estado miembro de la Unión, donde en cuya capital está la sede de la Unión Europea, no. Y no hay noticia de que España, claro, cuarto país en importancia, en población, en la economía, etcétera, de la Unión Europea, haya dicho ni mu
nada,
a ese Estado.
Nada.
Yo no tengo, yo no he
notado. No, es que lo de Mariano de verdad es artístico. O sea, lo de Mariano, si no fuera lamentable y humillante, sería artístico. Es decir, lo que está haciendo este tío. Dice, vamos a ver, ¿qué va a hacer ahora con las casillas? Nada. ¿Qué va a hacer con Ana Gabriel? Nada. Nada. Lo mismo que con Puigdemont, nada. Y dice, pero hombre, algo hará. No, nada. Nada. Bueno, yo no sé si los oyentes, Vanessa, tienen otra opinión.
Pues, ¿qué va a hacer con la inmersión? Nada. Eso está, es lo claro, que opinan nuestros oyentes. Y en El Contestador continuamos recogiendo el testimonio de aquellos que la sufren.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues vamos con los oyentes, Vanessa.
Sí, hablamos, como os decía, de la inmersión y también de la necesidad de preservar los símbolos nacionales y no avergonzarnos de ello. Los oyentes no entienden por qué este tema se ha tornado tan complicado cuando la solución es así de sencilla.
En España nuestro deber es en los colegios aprender español. Hacerlo todo en español. Otra cosa es que el dialecto de cualquier región se pueda dar como una asignatura.
Y en los colegios públicos y en las universidades públicas, con el dinero de todos los españoles, hay que educar y enseñar en español.
Cuando aquí en Castellón hablas con alguien sobre el tema del valenciano, te dicen, es que si no lo imponemos, el valenciano se pierde.
Pues yo estoy orgulloso de ser español y de pertenecer a este gran país. Y el que no lo esté, esos comunistas o separatistas o de la izquierda, que se fastidien.
Si el PP cree que con estos movimientos de niños nos va a engañar a los españoles en el tema de la lengua, está muy equivocado. Esto al revés, le hundirá más.
Ahora, estamos en lo mismo y hay que insistir, porque por ejemplo ahora que Lambán, mi paisano, ya ha entrado por el camino del bien, tienen que aprenderse la asignatura. Decía antes Jesús, no es un problema del idioma, es un problema de los derechos individuales de los ciudadanos españoles, que se ven perseguidos por defender un derecho tan natural como poder estudiar en español en España y acceder a cualquier cargo público o privado sin ser discriminado por razón de lengua, que lo dice en la Constitución. Ningún ciudadano español podrá ser discriminado por razón de sexo, lengua, de raza o religión. Bueno, pues por razón de lengua, que para los del RH negativo es raza, sí somos discriminados. Pero es que por razón de lengua, para los de la lengua de Aixó, también somos discriminados. Pero es que en Valencia están... Bueno, tú oíste el otro día a Isabel Bonig implorar ayuda a Mariano Rajoy, y Mariano diciendo que lo importante era la revolución digital, el Big Data será el Big Rata. O sea, pero ¿cómo se puede ser tan vil? Esa pobre mujer, que la verdad es que lo está haciendo, está salvando el honor del PP. Sí. Está aquí Casado de bombero y Bonig en la trinchera.
Yendo en contra además Rajoy de las últimas tendencias de los pedagogos y de los profesores, porque ahora todos van en contra de la agenda digital, como tú pero dices.
Claro.
Y, porque se han dado cuenta de que, bueno, sí, lo digital tiene muchos beneficios, pero también...
Hombre, que no saben sumar.
Hay que volver a leer. Hay que volver a leer el ABC en papel.
Esa es la última tendencia dentro de los pedagogos. Bueno, Nuguel Ansule, Federico, hablaba antes... Esmeralda nos decía que Marta Pascal era la única que estaba allí. ¿Te acuerdas que estuvo con Rubalcaba en Madrid hace poco, que les pillaron?
Que les pillaron, merendando, no, que Rubalcaba llamó para pillaran. Pues no me acuerdo qué hotel céntrico era.
Sí.
No sé si era el Orfila o el Santo Mauro.
El Santo Mauro.
Santo Mauro es más caro.
Que había sido el Santo Mauro.
Lo que
todo el mundo pasa
normal
por la calle del Santo Mauro.
Es de los frecuentes. Sí.
Antes era el Café Gijón, ahora es el Santo Mauro. Tú vas al Santo Mauro, llevas un millón de euros y dices, voy a tomarme un café.
Una calle muy...
No, allí Españoleto, Caracas, todo el ambiente está allí concentrado.
Claro, claro.
Es como Usera.
Todo Madrid está por
eso, es Usera o Getafe y tal.
Nuguel Ansule para tener
Pascal
buen pelo.
Pascal como Rubalcaba lo necesitan, así que podrían compartir un Nuguel Ansule.
Mira, antes de Nuguel Ansule estaba Luis María Ansón, me acuerdo, porque la primera vez que yo fui al Santo Maura fue la primera vez que Ansón trató de llevarme a la ABC. Entonces me invitó
al Santo Mauro.
El Santo Mauro fue...
¿Y qué te dijo? ¿Qué dijo?
Porque me dijo que ya estaba maduro para entrar en el ABC y ser una contribución diaria, porque además Jaime Cambaric no es el que fue. Oye, fue llegar yo al ABC y Jaime, que escribía un día a la semana, se puso a escribir todos los días y yo no paro hasta que se murió. Este cabrón de Terón no me va a quitar a mí.
Bueno, pues
aquí.
Oye, podemos...
Y estuvimos... La verdad es que fue una época... extraordinaria, pues sí, estamos Jaime Camán y yo, y detrás estaban Usía, Antonio Burgos y Mingote. La verdad, lo disfrutamos, ¿eh?
Nivel.
Felipe lo padecimos, pero en el periódico lo disfrutamos, ¿de qué manera? Luego él quiso ser académico y vivió sacrificar sus peones.
Bueno, Nuguel Ansule, sabes que ha sido elegido el cosmético capilar más efectivo de 2017. Funciona, es uno de los productos que más se vende en el catálogo de venta a bordo de
Iberia. Ahora es el número uno
en
Iberia. Cuando tú vas en avión, dices, hombre, el Nuguel Ansule, mira.
Pues mira, me lo compro bien, porque porque está ahí y dices, anda, pues lo necesito, ¿no?
Pues sí.
Ahí está. La caída del cabello, el cabello graso, la caspa, en fin, el volumen, el brillo, ¿verdad?
Todo.
Todo, todo en Nuguel Ansule. Así que no pierdan la oportunidad, Nuguel Ansule.
Bueno, no quiero... es que quiero insistir, porque la información que daba ayer el ABC... es sobre algo tan importante. O sea, aquí hay un proyecto de ley presentado por Margarita Robles que castiga hasta con 4 años de cárcel a quien hable bien del franquismo. Hablar bien del franquismo, por ejemplo, es decir que los asesinos y chequistas que fusilaron en la guerra eran asesinos y chequistas. Bueno, eso es un delito penado con 4 años de cárcel. Nadie ha dicho nada sobre
bueno,
ese proyecto.
Nosotros en el ABC,
no,
sí.
Nadie digo de los partidos políticos. Sí, sí. Porque es que, mira que Rivera en otras cosas está bien, pero tiene pavor a la historia. Mm. Le dicen franquismo y hace ¡ah! Ya es como Drácula cuando ve una cruz de plata. O sea, ¡ah! No, al revés. Al
por
revés,
ejemplo,
pero
si tú dices que las
las
residencias de la Seguridad Social, los hospitales de referencia de La Coruña, de Santander, de Málaga, que los hicieron en la época de Licinio de la Fuente, es decir, en la época de Franco, que fue un avance en la medicina española extraordinario y probablemente el embrión de lo que hoy es la sanidad española,
claro.
Pues a la cárcel.
A 4 años.
Si dices que el bachiller de la época de Franco era mejor que el de ahora, a la cárcel.
Fíjate, el bachiller de Sáenz Rodríguez, que es el mejor que ha habido en Europa occidental, que se dice pronto, en la primera mitad del siglo XX, era mejor que el alemán. O sea, la formación en clásicas del bachillerato de Sáenz Rodríguez, gran sabio, también perito en lenocinios portugueses, las cosas como son, pero un gran sabio. Bueno, eso, decir que el bachillerato que hicimos nosotros en la dictadura con beca era infinitamente mejor, no que el bachillerato actual, que las carreras de letras ahora, bueno, eso es un delito.
Los catedráticos de instituto, el otro día ha escrito Andrés Amorós hace un artículo sobre los catedráticos de instituto de la época.
La tradición
que
había.
Recuerdo que los catedráticos de instituto allí en Ferrol, en el Concepción Arenal, Don Carlos Bravo, don José Naya y tal, eran unos señores, aparte que eran muy elegantes,
siempre, es que ser catedrático en un instituto era más que en la universidad, veces. Bueno, a veces pero hay una, había una tradición. En Madrid había una tradición que se cargó naturalmente el PSOE, como todas las cosas que se han cargado, siempre ha sido el PSOE, se cargó Maravall, que era la de los escritores que tenían la carrera, que eran profesores en un instituto y que podías elegir la mínima dedicación, ya más cosa que no te exigía mucho esfuerzo de llevar tesis y tal y cual. Bebas, darás tus clases y ya está. Que, por ejemplo, Gerardo Diego, por ejemplo, Antonio Machado, Jiménez Caballero.
Eran profesores de instituto.
Profesores de instituto.
Camayo Fierro.
Camayo, me acuerdo perfectamente.
Era profesor en el Lope de Vega.
Tengo un libro dedicado a él, Páginas Olvidadas de Becker. Y además Fraga lo apreciaba muchísimo porque fue su profesor.
Sí, porque él era de Ribadeo.
Cuando yo llegué al Lope de Vega, de Barcelona, entonces estaba saliendo Gamallo Fierros. Y entonces me acuerdo un día que estaba ya, se acababa de jubilar, pero quiso venir a conocerme y a darme un libro sobre Becker. Y además con inéditos, porque era un tío cultísimo.
Cultísimo.
Y era de esos profesores, esos catedráticos minuciosos.
Y tenía
que
una frase
toda
magnífica.
Una vida
sí,
todo.
Él tenía una frase magnífica. Entre todos lo sabemos todo. Dice, sí, pero sí, entre todos.
Pues aquí, a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando fui aquí a la Complutense a Filosofía y Letras fue que yo me acordaba de los catedráticos del Instituto Jorge Manrique de Palencia, donde yo estudié el bachillerato. Y los comparaba y me parecían incomparables en beneficio de los profesores del Instituto Jorge Manrique de Palencia. Había uno de matemáticas que era el horror de la pradera, que llamábamos el largo, que era buenísimo y que era toda una autoridad. Pero es que el temor reverencial que infundía aquel personaje era... Luego vienes aquí y... A filosofía de la Complutense y a mí se me cayó el mundo a los pies. Es una cosa.
Pero hay de todo, porque yo viví, en cambio, la época de oro de la Central de Barcelona. A mí la tesis que hacía entonces, había entonces dos tesis, la de licenciatura llamada tesina y la de doctorado, que muchas veces se presentaba al jubilarse, porque como era el fruto de toda una vida, del tema de tu vida, la gente esperaba, pues su tesis de doctorado era casi la despedida de la universidad. La tesis de verdad, lo que hoy es la tesis, es lo que antes se llamaba la tesina. Entonces yo tenía en el jurado, tenía a Blecua Padre, a Vilanova, gran experto en Cervantes, y a Joaquín Marco, que sigue escribiendo, por cierto, en La Razón, que es el que me había dirigido la tesis. Bueno, el nivel que tenían esos profesores. Teníamos a Mainer, eran profesores extraordinarios, más los escritores que vivían en Barcelona y que venían los viernes Vargas Llosa, García Márquez, a contarnos cómo iba su novela. O sea, que era así. Pero yo recuerdo un día que Blecua Padre se pone a contarnos las referencias, la relación de Garcilaso y Petrarca, sin un papel, cambiando del italiano al español y del español al italiano. Nos dio 40 minutos y al acabar nos levantamos del fondo a aplaudir. Bueno, Es que eso era el nivel.
Claro,
y
claro,
ahora,
es el magisterio.
Es el magisterio, pero si no hacía falta, y a mí me dicen que es catedrático. Bueno, Bleco era catedrático. Podía no ser, era igual. El que sabe y lo transmite, lo sabe transmitir. Y el alumno lo reconoce. Y el que no, ya te pueden poner catedrático y archipámpano, que si no reconocen tu autoridad y tu saber, no te enteras de nada, porque si no, no respetas lo que saben.
Gran parte, por ejemplo, de los problemas que hay de violencia en los colegios y en las enseñanzas medias, tiene que ver con esa con ese derribo que han hecho de la figura del profesor.
Pero claro.
Y claro, entonces, es que claro, antes era don Manuel y ahora es Manolito.
Manolo,
y tal. Algún rector me contaba a mí que bajaba él por el ascensor del rectorado y que entró allí un muchacho y tal, unas pintas así un poco. Y dice, oye, ¿tú eres el rector? Y dice, sí, sí. Se te acabo de dejar ahí un papel, a ver si me lo contestas. Y claro, decía, la falta de respeto absoluto que tienen. Pero la culpa la ha tenido en gran parte el propio profesorado.
Por supuesto, sí. por coleguear. ¿Y sabes por qué coleguean? Para no trabajar.
Sí.
Y para no mostrar sus deficiencias.
Probablemente sí, eso.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, tal y como está la cosa, necesitamos un seguro de salud, ¿eh?
Sí,
y de vida y de todo.
Exactamente,
Daniel.
Bueno. Garantizan que gocemos de buena salud si tenemos algún tipo de percance. Esos 39.000 especialistas que nos van a atender fenomenal.
En español,
exactamente.
Para que el hígado se entere de que está en buenas manos.
Y además con un precio muy asequible, sí, porque nada tiene que ver la preparación
con otra
cosa. Bueno, desde 32,95 euros al mes, llamando al 900-177-177.
¿Y en el Corte Inglés, Elia?
Blancolor sigue en el Corte Inglés. Hay que darse prisa hasta el día 28, un 50% de descuento en fundas nórdicas, juegos de cama, edredones y también en las telas de decoración, 20%, y en textiles de baño y de cocina, 50%. Blancolor está en el Corte Inglés.
Bueno, vamos a ver, Maite Lobrero.
Muy buenos días, Federico.
A ver, cuéntame qué es lo último de la pasarela Cibeles del delito que estamos viendo ahí en los tribunales y más cosas.
Bueno, lo último es que Artur Mas ya ha empezado a declarar en el Tribunal Supremo. Allí, siguiendo su declaración, ha llegado hace aproximadamente una hora, entre aplausos, como viene siendo habitual.
Bueno, pero aplausos, pero nos contaba Esmeralda que solo había 12 aplaudiendo, ¿eh? Un poco más y no aplauden ni la familia.
Bueno, pero los últimos días es que, claro, ya el interés ha ido decayendo entre los independentistas.
Claro. Y este que como ha traicionado a todos y nadie lo quiere, pues
aparte
claro.
Que algunos ya han huido.
Eso también es verdad, es
quedando,
que claro.
Cada vez quedan menos.
Claro, sí.
Bueno, Fernando Lorente, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, pasadas las 8:30 ha llegado Mas aquí al Tribunal Supremo, arropado hoy, como decís, por un despliegue de independentistas algo más escaso que de habitual. Llarena le incluye entre los miembros del comité que planificó la ruptura, encargado probablemente, dice, del control de las finanzas, y bueno, a Neus Lluveras, también del PDeCAT, la alcaldesa de Villanueva y Geltrú y expresidenta de la AMI, la coordinación de los ayuntamientos, cuyos recursos habrían ido a parar a la causa separatista. Sabemos que las acusaciones tienen previsto pedir medidas cautelares y que la intensidad va a depender si es prisión u otras más leves de lo que contesten los investigados. Mas se enfrentaría, por cierto, al agravante de reincidencia. Recordemos que fue inhabilitado por la consulta ilegal del 9N de 2014.
Bueno, y uno de los nombres propios, ya lo habéis comentado, es Ana Gabriel, pero también estamos muy pendientes de Luis de Guindos y de su posible sustituto, después de que haya sido sustituta. Sí, también es verdad, que suena más nombre de mujer.
Aquí apostamos por la continuidad y por Pontevedra.
Bueno, pues una de esas posibles sustitutas ya se ha descartado. Allí, siguiendo la declaración, vamos a escuchar a Alicia González. Buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días. Y esa posible sustituta es Isabel García Tejerina, es una de las que más suena como sustituta de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, pero la ministra de Agricultura dice que su sitio está en el mismo Ministerio de Agricultura. Palabras de Tejerina a la entrada de un desayuno informativo del alcalde de León que se está celebrando ahora mismo, que ha sido presentado por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, que al contrario que la ministra de Agricultura no ha querido pararse a hablar con la prensa. Vamos a escuchar. ¿Cómo se descarta Isabel García Tejerina?
Yo creo que todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho el ministerio que dirijo, que tenemos muchos retos también muy importantes para el conjunto de los españoles, tanto desde el punto de vista de la alimentación, de la pesca, como por supuesto del medio ambiente.
Ella se queda en Agricultura, veremos qué dice Mariano Rajoy, que es el que tiene la última palabra, y veremos si también luego si podemos preguntar a Soraya Sáez de Santa María por Ana Gabriel y por Luis de Guindos.
Bueno, mientras no los defienda. Esta es muy capaz. Doña Diálogo, es muy capaz. Sí. Pero, hombre, si Jonqueras es el que le daba masaje en el omóplato y ella se licuaba a la vista de las cámaras. Es que hemos visto cosas muy íntimas ahí en la política esa.
Bueno, y un último asunto. Álvaro Pérez el Bigotes acaba de llegar al Congreso para
otro
declarar.
Otro de los pupilos de Garzón. Este pertenece a la cuadra de delatores que ha organizado el ex juez expulsado por corrupción, por prevaricación, Baltasar Garzón Real.
Querido Emilio.
Por eso ha cambiado todos y ahora todos atacan el PP, porque todos están coordinados por Baltasar Garzón Real.
Bueno, pues acaba de llegar al Congreso para declarar en esa comisión parlamentaria que investiga esa presunta financiación irregular del Partido Popular y ha dicho lo siguiente a los periodistas. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Además, se está calentito y se ha quejado de que, claro, quería acudir al Congreso y no declarar desde la cárcel porque las videoconferencias allí son incomodísimas.
Incomodísimas, ¿eh?
O sea, que bastante irónico y...
Si es que es un gente de medio pelo, o sea, es que... Bueno, vamos a ver, la crónica rosa.
Muy buenos días,
que
Federico.
Es más seria que la crónica negra, sí, sobre todo de la política.
Cuando pensamos en María Teresa Campos, a la que mandamos
vamos
nuestro
saludo. Vamos a ver
saludo.
Qué es lo que ha pasado. ¿Sabemos lo que pasó
realmente
ayer?
Sí, hay un comunicado
ayer
de la Clínica de la Luz. Es una suboclusión intestinal. Estaba hablando con Enrique de la Morena, con nuestro médico de cabecera, y me ha dicho que no es lo mismo que una obstrucción intestinal, que en este caso tiene que ver con una operación previa que se debió hacer ella en algún momento de su vida de carácter ginecológico y que se han producido unas adherencias que ahora claro han tenido que limpiar mediante una laparoscopia. El estado de salud es bueno, dice Enrique de la Morena, que él como médico cree que si todo va bien, el viernes incluso podría estar en su casa, y las que están allí al pie del cañón son sus hijas y Rocío Carrasco, Federico, su tercera
Rocío
hija.
Carrasco.
Ella siempre lo ha dicho, que es como su tercera hija y es la que está apoyándola. O sea, que no era de comer guarrerías, como dijo ayer Bigote, que es que también...
Es que... A veces, ¿qué sabe sí, también. Bueno, que, en fin...
Hablaremos de Arantxa Sánchez Vicario, Federico. Ya sabemos algo más sobre esa separación, ese divorcio. Por ejemplo,
verdad que Paloma Barrientos ha hablado con su hermana.
Sí, ha hablado con Marisa, su hermana. Ahora nos lo va a contar porque viene Paloma. Pero leemos que él ha solicitado no solo la custodia de los niños, también ha pedido una pensión y luego una orden de alejamiento de la tenista. Dice que tiene problemas psicológicos.
Hombre, el problema psicológico es que te da un raquetazo, que es lo que debería haber
Hay
hecho
mucha
su
información.
Día.
Al parecer el problema psicológico que tiene, he leído, es que él hace tiempo que estaba con otra y ella estaba deprimida. Pero de ahí a correr un riesgo, pues, insisto, como hay mucha información...
¿Qué jeta tiene?
Hoy, por ejemplo, en La Vanguardia leemos los cuatro acreedores que tiene este tal Josep Santacana y sí, que es que se ha ido dejando aquí unos pufos interesantes mucho antes de irse a Miami.
Santacana, ¿te acuerdas que era el apellido de un promotor de prensa en la transición?
¿Sí?
Un Santacana, yo creo que andaba por el correo y tal. Sí. Luego lo revisaré, pero a mí me suena...
A mí también me suena,
¿sí? Me suena, sí. Uh-huh. Esto es en la época de transición.
De la transición Sebastián Auger.
Sí, pero ese pertenece al orden golfístico. Sí. O sea, Sebastián Auger era el opus de Lampa.
Tenía Telespresco y se quedó con informaciones y lo cerró.
Sí. Luego, como era amigo de Antonio Herrero Losada, su hijo, nuestro querido Antonio Herrero, lo recogió. Era un liante... Pero un liante, o sea, la timoteca célebre del famoso periodista, yo creo que necesitaba un libro solo para él. Un liante, era uno de los agentes prosoviéticos de España,
sí,
Auger.
Sí.
Bueno, era lo peor de lo peor, ¿eh? Claro, luego se comulgaba y ya no era pecado, pero lo había
perpetrado.
Bueno,
hablaremos también de la relación que une a Javier Fernández, el patinador, con Georgina, la señora de Ronaldo, todavía no señora, pero... Sí, es que bailaron en la misma academia, Federico,
claro,
fíjate.
Es que vienen de Jaca, ¿no?
Bueno, él es, yo creo que de Cuatro Caminos, si no me equivoco, el madrileño. Y luego, en el tema de los himnos...
Todo pueblo tiene Cuatro Caminos.
Sé que vosotros en la tertulia política también habéis hablado del himno de Marta Sánchez, no sé si habéis hablado de la interpretación que le ha hecho Andrea Levy ayer con un periodista de La Sexta, le dice, oye, venga, canta, y ella hace sus pirinitos... Pero
oye, lo que me han dicho es que ayer estuvieron a punto de besarse, pero como Brezhnev y Honecker, Ferreras y Rajoy, en la Casa de la Razón.
Está sentado,
o sea, con Maruenda como anfitrión. No, que se miraron a los ojos, se sonrieron, se saludaron. No llegaron al ósculo, pero...
Una tensión sexual no resuelta.
El que todos los días dice que es un ladrón, un criminal y que tiene que estar en la cárcel, fue felicitado con una enorme sonrisa por el que garantiza que siga siendo millonario.
Madre mía.
realmente. Y luego hablan de la Venus de las Pieles,
luego,
de
y luego
Sacher
hablan
Masoff.
Mal de la Crónica Rosa. ¿Has
la
visto?
Crónica Rosa, si es para que... gente decente,
efectivamente.
Hombre.
Efectivamente.
Es la mañana. Es radio.